De Buena Fuente, periódico del Ayuntamiento de Logroño, versión sonora. Edición 1634, correspondiente al viernes 23 de febrero de 2024. Una edición que se distribuye con la colaboración de la ONCE entre sus afiliados y llega al público en general a través de la web municipal. Y el titular de portada esta semana culmina la restauración del puente Mantible, con fotografía del sitio en cuestión y el concejal de patrimonio y el alcalde observando el puente. El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, acompañado por miembros de la Corporación Municipal, presidió el lunes 19 de febrero el acto de inauguración del puente Mantible tras las obras de consolidación y restauración llevadas a cabo en este monumento. En el acto también participó el director general de Cultura del Gobierno de La Rioja, Roberto Iturriaga, así como representantes de otras entidades sociales y vecinales. Recuperamos, dijo, para Logroño un monumento excepcional en un entorno único, un enclave que debemos seguir poniendo en valor entre los logroñeses y logroñesas y también entre quienes nos visitan. Esto lo destacó el alcalde Conrado Escobar y siguió apuntando. Esta actuación pone de manifiesto el compromiso colectivo que debemos tener con la protección de nuestro patrimonio, con la difusión de nuestras señas de identidad y nuestra historia. Ya se trabaja por parte del consistorio en la adecuación de los accesos al puente y en la mejora de la señalética. También con el objetivo de difundir la actuación realizada y subrayar el valor patrimonial de este monumento, en primavera se realizarán unas jornadas divulgativas sobre el puente Mantible en el Colegio de Arquitectos de La Rioja, así como una publicación monográfica de la restauración llevada a cabo. Situado entre el barrio logroñés del Cortijo y la pedanía alavesa de Asa, en Lanciego, el puente Mantible fue declarado bien de interés cultural en calidad de monumento histórico artístico nacional en 1983. Fabricado con piedra de sillería de origen romano para unos y medieval para otros, está compuesto actualmente por dos arcos, uno ubicado en La Rioja, margen derecha del río Ebro, con estribo conservado, y el otro en el País Vasco. El 24 de enero de 2021, el arco se derrumbó en el transcurso de una crecida del caudal del río Ebro. En el momento del incidente, la licitación para la contratación de las obras de consolidación estaba iniciada, por lo que el proceso quedó interrumpido. En abril de 2021 se redactó por la misma empresa, Arenas y Asociados Ingeniería de Diseño SLP, y el proyecto modificado 1 de las obras de consolidación y restauración del puente Mantible, arco de la margen derecha del río Ebro Logroño. Entre los trabajos realizados destacan la consolidación del cimiento, reconstrucción de la bóveda del arco, reparación y limpieza de las piezas, conservación de paramentos de pila y bóveda, consolidación de rellenos o actuaciones de impermeabilización y drenaje. Vamos a conocer el texto que firma cada semana el alcalde y que cierra la primera página. Vemos su fotografía y su firma, Conrado Escobar Las Heras. Y el título de esta semana es Logroño recupera el puente Mantible. Con la reciente recuperación de esa joya histórica artística, que es el puente Mantible, los logroñeses hemos conseguido mucho más que una rehabilitación de un bien de interés cultural. Desde el Ayuntamiento somos conscientes de la responsabilidad que tenemos en lo que respecta a la conservación, difusión y adecuada gestión de nuestro rico patrimonio histórico. Lo hemos demostrado con la culminación de estos trabajos de restauración, con la puesta en valor de los lugares de interés relacionados con la visita de Carlos V con motivo del reconocimiento de las flores de Lis y quedará patente en breve con la revitalización del entorno arqueológico de Valbuena. Logroño ha jugado un relevante papel en muchos momentos de la historia y es bueno que los logroñeses sintamos un legítimo orgullo por todo lo importante que esta ciudad ha supuesto. Nos planteamos recuperar algunos de esos elementos de la identidad logroñesa para que sean una base sólida desde la que impulsar las páginas que esta ciudad está llamada a escribir en el futuro. Y esperamos contar con la colaboración y la participación de todos. Y en la segunda página comenzamos con asuntos de turismo. La nueva Sagasta, plataforma de coexistencia por tramos con puertas de entrada y renovación de servicios, con fotografía de dicha calle Sagasta. La calle Sagasta ya cuenta con un proyecto definitivo de remodelación que se caracterizará por una plataforma de coexistencia por tramos en la que la prioridad será del peatón. Asimismo, la actuación se delimita por puertas de entrada en los cruces de las calles Rúa Vieja y Muro de la Mata y su ejecución permitirá una renovación de los servicios. Manteniendo la calle como vía de conexión rodada en doble dirección, el elemento más característico de la nueva Sagasta será la ejecución de zonas con plataforma de coexistencia con un protagonismo claro del peatón que tendrá diferentes características según tramos. Habrá un tramo importante de plataforma única comprendido entre las calles Carnicerías y Hermanos Moroy, con prioridad peatonal y velocidad máxima limitada a 20 km hora, con diferente pavimento entre las zonas de tráfico y las zonas exclusivas del peatón. La ejecución de pasos elevados en las primeras intersecciones de los accesos norte y sur a la calle, es decir, con las calles Rúa Vieja en el Camino de Santiago y Muro de la Mata, lo que se conoce como puertas de entrada, será otro de los elementos destacados en la intervención. La remodelación de la calle Sagasta, que se va a realizar próximamente, aportará otra mejora relevante en la zona, la renovación de los servicios. En redes de abastecimientos se sustituirán 420 metros de instalación de fibrocemento por nuevas canalizaciones de tubería de fundición. También se trabajará en la red de saneamiento. En alumbrado público, el proyecto contempla el cambio de las luminarias a tecnología LED. La actuación servirá para eliminar los cruces de calzada aéreos de cables de telecomunicaciones e incorporar nuevas canalizaciones de la red de energía eléctrica que se encuentra enterrada en la calle. Y por último, se mejorará la accesibilidad en el tramo entre Carnicerías y Marqués de San Nicolás, ampliando las aceras a 1,80 m. Continuamos con asunto de formación sobre el Plan de Formación 2024 para empleados municipales. El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado recientemente el Plan de Formación 2024 para empleados municipales, que incorpora acciones previstas en anteriores ejercicios que no pudieron realizarse e incrementa el número de propuestas respecto a otras convocatorias. El plan se estructura en 9 programas: jurídico, administrativo, económico, tributario, comunicación y atención al ciudadano, gestión pública y recursos humanos, prevención de riesgos laborales, informática y competencias digitales, ofimática, idiomas y formación específica. Además de lo recogido en este plan, el personal del Ayuntamiento participa en las acciones formativas de la Escuela Riojana de Administración Pública, a todo lo cual hay que sumar otras formaciones externas. La concejala de Gobernanza subrayó en su presentación la importancia de una formación permanente para atender a los cambios legislativos y a las nuevas realidades sociales que hay que abordar. Y la segunda página se completa con asunto de igualdad sobre los talleres de desarrollo personal con el título Ser Hombre Hoy. La Unidad de Servicios Sociales organiza los talleres de desarrollo personal Ser Hombre Hoy, que se llevan a cabo en 2 jueves al mes entre octubre y junio. El proyecto se inició en 2007 y participan en él más de 30 personas cada año. Además, cuenta con un espacio psicológico individualizado. El 29 de febrero, a las 7:30 de la tarde, en la Biblioteca Rafael Azcona, habrá una presentación del proyecto que contará con testimonios de participantes. Desde este programa se trabaja sobre la identidad de género, cuestionando los roles y valores tradicionales y poniendo en valor actitudes y comportamientos acordes con la igualdad de género. Además de la labor de reflexión sobre estas cuestiones, los asistentes pueden obtener orientación y asesoramiento profesional. Más información a través del teléfono 941-277070 y a través del correo sociales@logrono.es. Abrimos la tercera página, asunto de limpieza. El Ayuntamiento mejora la limpieza viaria con campañas especiales por barrios y una nueva ordenanza. El Ayuntamiento de Logroño aborda la mejora de la calidad del servicio de limpieza viaria con una serie de líneas de trabajo que incluyen desde campañas de limpieza especiales e intensivas hasta modificaciones normativas y renovación y limpieza de contenedores, entre otras. Ya se están desarrollando campañas especiales de refuerzo de limpieza en distintos barrios periféricos de la ciudad que completan la actividad ordinaria, con la concentración de diferentes medios manuales y mecánicos que permitan multiplicar la acción. Entre el final de enero y comienzo de febrero, dicha campaña ha pasado por Barea el 24 de enero, en La Estrella el 16 de febrero, Montessori el día 20, Yagüe y el Arco el 21, Valdegastea 22, El Campillo Cortijo día 23 y cerrará su primer ciclo el próximo 27 en la zona de Madre de Dios y Ballesteros. En la presentación de estas nuevas medidas, el concejal de Medio Ambiente, Jesús López, avanzó una modernización de la ordenanza que tratará de adecuar los servicios a nuevas necesidades y normativas e incluirá referencias al abandono de residuos, pintadas en vía pública o daños en la movilidad urbana, entre otras. Las actuaciones de mejora de la limpieza viaria incluirán también la renovación y limpieza de contenedores, el establecimiento de un nuevo sistema de indicadores de seguimiento del servicio y la realización de una serie de campañas de sensibilización y educación ambiental. Se termina esta información con tres fotografías que recogen momentos, elementos y personal del equipamiento necesario para estas limpiezas. Y vamos con deporte. Más de 6.000 niños y niñas participan en la campaña escolar de patinaje sobre hielo. La pista de hielo del Centro Deportivo de Lobete recibirá en la temporada 2023-24 la visita de más de 6.000 niños y niñas gracias a la campaña escolar de patinaje sobre hielo que organiza el Ayuntamiento. La campaña escolar de patinaje sobre hielo, que comenzó el pasado mes de octubre, finalizará en abril. Contará con la participación de más de 60 centros escolares de La Rioja, Navarra y País Vasco. Hasta la fecha, 123 grupos de estudiantes, a partir de primero de educación primaria, han pasado ya por la pista logroñesa o cuentan con reserva para hacerlo en las próximas semanas. Las sesiones se celebran por la mañana, cuando la pista de hielo no tiene uso por ciudadanos ni clubes. Los escolares y sus tutores, equipados con patines y cascos de las instalaciones municipales, son acompañados por monitores de Logroño Deporte que les inician en esta práctica deportiva. Los precios por alumno son de 6 euros para centros de Logroño y 8 para centros de fuera de la ciudad. Y en tono deportivo, el Ayuntamiento, también decimos, entrega a tres asociaciones la recaudación de la San Silvestre logroñesa. El presidente de Logroño Deporte, Manuel Sainz, acompañado del representante de Caja Rural de Navarra, Ernesto Navarrete, entregaron 3.000 euros en sendos cheques a tres asociaciones de la ciudad con motivo de la 39ª Carrera San Silvestre de Logroño. La popular carrera logroñesa, que se celebra el 31 de diciembre y que tiene un componente solidario, incluye una aportación benéfica de 3.000 euros que se destinan a fines solidarios. En esta ocasión, 1.500 euros han destinado al Banco de Alimentos. Carlos Ferrer y Antonio Ejido fueron los encargados de recoger este cheque. Por otro lado, la Asociación Parkinson Rioja y la Asociación Arepac han recibido 750 euros cada una. En este caso fueron el presidente de Arepac, Roberto Moreno, y la presidenta de Parkinson Rioja, Mónica Martínez, acompañada de la tesorera de la asociación, Josefina Pérez, los encargados de recoger sendos cheques. Y en tono cultural abrimos la cuarta página. Es sobre el cuarto festival lírico Lucrecia Arana, que rinde homenaje a la escritora riojana María de la O. Lejárraga. La fotografía posan en ella Rosa Fernández, concejala de Cultura, que presentó el cartel del concierto del festival lírico junto a otros participantes. Como novedad, el programa se extenderá de marzo a junio con 5 conciertos, 2 conferencias y los bocaditos musicales denominados de los alumnos de canto del Conservatorio Eliseo Pinedo que llenarán las calles de Logroño de Lírica. Además de los conciertos del sábado 2 de marzo, el sábado 16 de marzo y el domingo 2 de junio, el festival se suma al 150 aniversario del nacimiento de María de la O. Lejárraga, dedicándole 2 de sus conciertos. El primero el viernes 5 de abril, bajo el título Dos mujeres con voz propia, Carmen y María de la O. Lejárraga. Y la segunda cita será el viernes 21 de junio con 1915, Viaje a Granada, Pascua, Florida. Con el objetivo de acercar la lírica a todos los rincones y públicos, el festival vuelve a contar con los denominados bocaditos musicales, que son actuaciones improvisadas en escenarios callejeros de las voces de los alumnos del Conservatorio Eliseo Pinedo. De forma paralela al ciclo musical, el festival ha organizado dos charlas gratuitas con las que promover la divulgación de la lírica en La Rioja. La primera el viernes 19 de abril y la segunda el jueves 20 de junio, ambas en el Centro Social de Ibercaja. Las entradas para los conciertos ya están a la venta en las librerías Santos Ochoa y durante una hora antes de cada cita, excepto para el concierto Dos Mujeres con Voz Propia del viernes 5 de abril, cuyas entradas se pueden adquirir en la página de entradas.com. Y las pinceladas del pasado son las encargadas de cerrar la cuarta página bajo el título esta semana de Tres mantibles, tres genios. No nos referimos con este título a los ojos del puente mantible que quedan en pie, que además son dos, aunque la palabra mantible tiene una etimología complicada. Mautrible, monstrible, mons terribilis, vid merino y majada. Se conocen como mantible tres puentes repartidos por la geografía española. Sí, el puente mantible no es exclusivo de Logroño, aunque para nosotros es el primero. Con un origen discutido, romano, medieval, dejó de prestar servicio ya en la Edad Media, seguramente destruido por una de las innumerables crecidas del Ebro. En su parte superior discurría una conducción de agua, quizá para el riego. Se ubicaba un segundo puente de mantible sobre el Tajo en la vía de la Plata en un enclave llamado Alconétar, término de Garribillas de Cáceres. Es un puente romano del siglo II que tuvo que ser reubicado respecto a su posición original cuando se construyó la presa de Alcántara. El tercero de los puentes mantibles se ubica en Santiago de Compostela. Se trata de un acueducto que mejoraba el suministro de agua a la ciudad, construido en el siglo XI por el obispo Gelmírez, dada la afluencia de peregrinos. La ficción literaria ubica en el puente mantible, entrecomillado, dejemos volar así la imaginación, porque no el logroñés, una famosa e ensalzada hazaña de Carlomagno y sus pares de Francia. Un cantar de gesta o libro de caballerías que fue recogido y reproducido por la literatura del siglo de oro español. El enfrentamiento entre el sarraceno Fierabras y el noble Franco Oliveros y el rescate posterior protagonizado por el propio Carlomagno cruzando el mantible. Cervantes hizo afirmar al Quijote: y lo de Fierabras con el puente de mantible, ¿qué sucedió en el tiempo de Carlomagno? Lope de Vega escribió una comedia, hoy perdida, titulada La Puente de Mantible. Y Calderón de la Barca, otro genio de la literatura, y otra vez en esta sección, compuso asimismo una pieza con ese título. Calderón glosó el mantible con estas palabras, en boca de Roldán: ¿ves esta fábrica altiva, Garín, toda de madera, en cuyo ceño la esfera del sol descansa y estriba, que ni el peso la derriba ni el tiempo la hace pasible? ¿Ves ese monstruo terrible que del agua nace? ¿Ves ese prodigio? Esa es la gran puente de mantible, el edificio eminente que, no sin fatiga suma, sustenta sobre la espuma esa lóbrega corriente. Es Garín, el excelsa puente. Nuestro puente mantible, excelso. Medio riojano, medio alavés, pero signo de identidad, otro más, de nuestra ciudad. Como decía Antero Gómez en 1857, vamos a rendir un tributo de admiración ante el vetusto monumento de nuestras antigüedades. Declarado Monumento Nacional en 1983, por lo que está reconocido como bien de interés cultural, acaba de ser restaurado en su segmento logroñés tras el desafortunado derrumbe de 2021. Y vamos con la página en lectura fácil. Textos validados y adaptados por Plena Inclusión La Rioja para su mejor y más fácil lectura y comprensión. Esta semana el titular es el siguiente. La banda de música de Logroño va a dar tres conciertos en el Auditorio Municipal. Y junto a la fotografía de esta propia banda de música de Logroño, leemos lo siguiente. La banda de música de Logroño va a actuar en el Auditorio Municipal del Ayuntamiento de Logroño este mes de febrero, en marzo y en abril. En total va a dar 3 conciertos. Son los días 25 de febrero, 17 de marzo y 21 de abril. Todos los conciertos son a la 1 de la tarde y son gratuitos. El primer concierto es el domingo 25 de febrero y hay un recital que se llama Camino de Santiago. En la banda de música tocará diferentes canciones. El Camino, Peregrín, La Catedral, A Festa dos Elfos y Camino de Santiago. El domingo 27 de marzo, la banda de música de Logroño dará un concierto de zarzuela. Lo harán con la CLA Pepe Eizaga, que es la compañía lírica de aficionados Pepe Eizaga de Logroño. Y el domingo 21 de abril, el concierto de la banda se llamará Música y Poesía. Termina el texto al final de la página con la fotografía de la concejala de Cultura, Rosa Fernández, y el director de la banda, José Ángel Cabezón, presentando este ciclo. Y abrimos la página de tribunas en las que se publican los textos firmados por cada uno de los grupos municipales del Ayuntamiento de Logroño. Comenzamos por el texto del Grupo Municipal Partido Popular y esta semana lo titula Política de Decisiones Responsables. Dice así: las decisiones responsables son el extremo opuesto a las impulsivas y en política, cuando se está gestionando lo que es de todos, conviene estar siempre mucho más cerca de lo primero. La semana pasada al gobierno del ayuntamiento le tocó tomar una de esas decisiones responsables ante una pregunta difícil, una de esas cuya respuesta requiere de un ejercicio de serenidad, coherencia y visión de futuro. Aceptar la financiación europea para ejecutar el proyecto de la pasarela ciclopeatonal de la A13 puede parecer, a priori y sin el análisis adecuado, una decisión fácil. Sin embargo, la problemática y los matices van mucho más allá. La no devolución de ese dinero y la posterior ejecución del proyecto hubiese hipotecado al Ayuntamiento de Logroño en alrededor de 390.000 euros adicionales. Es decir, que la financiación europea no llegaba siquiera al 50% y hubiese comprometido al Ayuntamiento a la realización de nuevos proyectos de adecuación del entorno y el mantenimiento de unas infraestructuras para las que no tiene medios. Además, existe un proyecto de idéntico objetivo que está siendo ejecutado por el Gobierno de La Rioja. Por todo ello, a este equipo de gobierno, en un ejercicio de responsabilidad y coherencia, le tocó tomar la decisión difícil, devolver unos fondos que suponían más problemas que soluciones. Segunda tribuna, Grupo Municipal Partido Socialista. Y su título, el PP abandona Valbuena, un basurero como pórtico y entrada. Dice así el texto: pasen por el entorno de la comandancia militar del ejército español en frente del Rebellín, en pleno centro de Logroño, y comprobarán el estado lamentable al que el Partido Popular lo somete. Nada más llegar al gobierno municipal, al PP le pareció una buena idea colocarnos al lado de la comandancia militar un basurero lleno de contenedores, con vallas que continuamente se caen, con telas desgajadas, con malos olores, y todo ello como pórtico, entrada y lugar de bienvenida al yacimiento arqueológico de Valbuena. En plena pandemia, gobernando, pusimos en marcha todas las investigaciones, trabajos, obras, desbroces, arreglos y acuerdos con instituciones de la ciudad para abrir el entorno arqueológico de Valbuena, cerrado desde 2011, y divulgar su historia, nuestro pasado, entre nuestros vecinos y vecinas. Han bastado 8 meses de gobierno del Partido Popular en Logroño para abandonarlo, cerrarlo e instalar al lado de la comandancia militar un basurero municipal. Este es el cuidado, detalle y mimo con el que nuestro nuevo regidor despacha este entorno. Habló en su campaña de la identidad de Logroño y ya ven, un basurero municipal como primera fase en el centro de Logroño. Menos mal que nos queda el puente Mantible y menos mal que ahí no pudieron echar hacia atrás lo realizado por el PSOE y el arco está de nuevo en pie. Hubiera invertido el PP 1 millón de euros en su realización tras 24 años gobernando La Rioja sin hacer nada al respecto. Tercera tribuna, la que nos ofrece, la que nos escribe Grupo Municipal Vox, bajo el título Logroño, una ciudad hipotecada por los fondos europeos, fascículo 1. La Comisión Europea presentó a finales de mayo de 2020 un paquete de medidas de gran alcance, un plan de recuperación que aunaba el futuro marco financiero plurianual, MFP, y medidas específicas y temporales de recuperación en el denominado Next Generation. Fue vendido por parte del Gobierno central como el maná caído del cielo para la recuperación de la economía y de las pymes, empresas y autónomos tras el periodo COVID. Transcurridos 3 años desde aquel momento, la realidad del panorama español y en particular del panorama logroñés ha sido muy distinta. El equipo de gobierno anterior, empujado por una ansia feroz de captar fondos europeos y ejecutar obras y proyectos acordes con su visión particular de las necesidades de los vecinos de Logroño, y por qué no decirlo, empujado por el gobierno central y autonómico, que fueron impulsores directos y cómplices de la fiebre de los fondos Next Generation, solicitaron fondos europeos por importe de millones de euros, sin conocer la cifra exacta. Hablamos con certeza de más de 33 millones de euros solicitados. Dichos fondos se aplicarían a proyectos de movilidad sostenible, turismo, transformación digital, ciudades conectadas, comercio, Ennópolis y aquellos otros que se ajustaban a la particular visión que en ese momento tenía el equipo de gobierno del PSOE. Por supuesto, las fórmulas de participación ciudadana, y hablo de las reales, las de consultar las necesidades de la ciudadanía, brillaron por su ausencia, limitándose a cubrir el expediente con reuniones con personas y entidades de su propio entorno y afines a sus ideas. Continuará. Siguiente tribuna, Grupo Municipal Podemos Izquierda Unida, y su título, Cuando la gestión se convierte en regresión. Recordamos las acciones del PP en nuestra tierra, aunque intenten ocultarlo bajo una manta de simbolismos y acciones distractoras. Parecen sacadas de un manual sobre cómo no gestionar una comunidad, desde instalar una bandera gigante como si con ello se taparan todos los problemas, pasando por derogar la ley de protección animal con un guiño a los sectores más retrógrados, hasta reactivar la sirena del espolón ignorando el descanso de los vecinos. Han suprimido la Consejería de Igualdad y la de Transición Ecológica, como si los derechos y el planeta fueran meros caprichos. Han eliminado carriles bici y prometido proyectos que quedan en el aire, mientras que proyectos cruciales como el voladizo de la A13 se descartan, devolviendo fondos europeos ya concedidos. Nos dejan un casco histórico convertido en parque temático turístico, expulsando a los vecinos entre ruido y especulación. No han dudado en dejar de lado a nuestros mayores, flexibilizando condiciones en residencias hasta el punto de la indignidad. Y en educación, el concepto progresivo del bachillerato nos recuerda que solo los privilegiados pueden aspirar al conocimiento. Este es el legado del PP en La Rioja, un retroceso adornado con símbolos de otra época, mientras los verdaderos problemas de la gente se quedan esperando soluciones. Un gobierno que, en su afán por llenar Logroño de símbolos vacíos, olvida que su deber es construir un futuro mejor para todos y todas, no solo para unos pocos. Y la última tribuna, como es habitual, la del Grupo Municipal Partido Riojano. Hoy escribe bajo el título de la pregunta, ¿por dónde debe crecer Logroño? Logroño parece vagar sin un rumbo urbanístico claro. Conrado Escobar debe dejar resuelto un asunto crucial, acelerar el desarrollo del periferrocarril y su entorno. Desde el Partido Riojano entendemos que la solución más inteligente y lógica para planificar el crecimiento de Logroño debe plantearse por esta zona antes que pensar en cualquier expansión al exterior. Creemos que es el momento de vender el suelo y avanzar con las fases 2 y 3 del soterramiento. El propio director de la Sociedad del Ferrocarril así lo avala. Si ya está planificado que 2025 sea clave para culminar la obra pendiente, nuestra mirada debe centrarse en el modelo de ciudad que queremos de aquí al próximo 4 de siglo. Desde el PR apostamos por una ciudad compacta. Ello pasa, sin ningún género de dudas, por construir el periferrocarril, especialmente ahora que se ha quedado despejado el camino y desbloqueada la solución entre Avenida de Lobete y Baltasar Gracián. Las ventajas son muchas y de peso. Fortalecería la consolidación de servicios públicos en zonas urbanas ya establecidas. Favorecería la sostenibilidad y evitaría la dispersión. Es imprescindible que todas las fuerzas políticas municipales consensuemos el modelo de ciudad que queremos. El alcalde, como mínimo, tiene que escuchar nuestras propuestas. Es hora de dejar de lado las disputas partidistas y trabajar en conjunto por el desarrollo sostenible de Logroño. Pues abrimos ya la página de agenda para conocer las propuestas, las citas sociales y culturales de los próximos días. Comenzamos por las exposiciones que podemos visitar en el Ayuntamiento, su exposición permanente Altadis. En la Casa de las Ciencias Botánica Amoris hasta el 17 de marzo. Trazos, una mirada del siglo XXI a la pintura científica hasta el 7 de abril. Y las chicas somos guerreras y también científicas, ingenieras y tecnológicas, matemáticas, hasta el 24 de abril. En Lagares y Calado San Gregorio, la exposición del Camino del Vino. Cubo del Rebellín, la del quinto centenario. En La Gota de Leche, 26.109. Una exposición de azulejos, selfies y monos hasta el 27 de febrero. Imagina que es una post-punk de fondo hasta el 27 de febrero. Y una puerta viendana hasta el 28. En el Centro de la Cultura del Rioja, una copa para dos, la mujer a través de la cultura del vino, hasta el 10 de marzo. En la Biblioteca Rafael Azcona, mis dibujinos, vuelta al cole, de Pasi Difuso, hasta el 28 de febrero. Y Michelende, vida y obra en textos e imágenes, hasta el 25 de febrero. Vamos con las actividades en la Biblioteca Rafael Azcona. El 23 de febrero, 12 del mediodía, Club de Lectura, leer mirando para mayores de 65. A las 5 de la tarde, el Club de Lectura para adultos. A las 6 y media, Hospital de Libros para edades de 4 a 7 años. Día 24, a las 11 y 12, Cuentos con Lógica, para edades de 3 a 4 años. A las 12, el taller de escritura creativa, por Carmela Trujillo. A las 6, el taller de filosofía, para edades de 5 a 8. El día 27, a las 7 de la tarde, encuentro virtual de Daniel Jiménez, autor de Plagio con los clubes de lectura, leer desde la periferia. Día 28, 4 y media de la tarde, Arte Fábrica, turno de tarde, La Maña de Morder, para público a partir de 20 años. El día 29, 5 de la tarde, conferencia, El Trabajo que no Acaba. 5 y media, Club de Lectura realizada por Asprodema. 6 y media, presentación del grupo Ser Hombre Hoy, del área de servicios sociales del Ayuntamiento. Y a las 7, Club de Lectura de Adultos La Tribu. Vamos ahora al punto de lectura de La Rosaleda. El día 24 a las 12, taller de lectura para edades de 5 a 8 años. El 25, aperitivos filosóficos, también a las 12. El día 26 a las 9 de la tarde, club de lectura. Y el 29 a las 7, ajedrez. En la Sala Mo Salvador podemos seguir viendo la exposición Girls to the Front hasta el 25 de febrero. Y las citas en el Teatro Bretón son las siguientes. Para viernes y sábado, días 23 y 24 a las 8 de la tarde, representación de La Discreta Enamorada de Lope de Vega a cargo de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. El domingo 25 a las 7 y media de la tarde, proyección de cine en versión original con la película Scraper. El 29 de febrero, 8 de la tarde, en los Jueves Flamencos, actuación de Sandra Carrasco y David de Aragal. Vamos a La Gota de Leche, día 24 a las 12, café científico. El 26 y 27 a las 6 de la tarde, taller Rompiendo el Silencio, hablemos de conducta suicida. El día 27 también a las 7 de la tarde, taller de micrófonos. Y el 27 y 28 a las 7, fotografía. En la Casa de la Danza, proyección de espectáculos de danza los días 23, 26 y 28 a las 5 de la tarde. En la Casa de las Ciencias, día 24, 12 del mediodía, experimentos increíbles para edades de 5 a 7. Y el 27 a las 8 de la tarde, Conferencia Mujeres de Ciencia en La Rioja, conversaciones con... Centro de la Cultura del Rioja, el día 29, 7 de la tarde, mesa redonda y degustación de vinos. Y en el aula medioambiental de La Grajera, los días 24 y 25, a las 11 y a las 13 horas, la actividad será construcción de juegos de mesa. Recordamos que existe la versión de Buena Fuente en lenguaje de signos, además de esta versión sonora, que el próximo de Buena Fuente será en una semana, el día 23 de febrero, y que toda la información municipal está siempre a través del servicio 010 y del 941-27-7001. Y la actividad del mundo infantil, la actividad de ocio del mundo infantil, llena la contraportada con la siguiente información. Formas, dibujos y contrastes cromáticos llenan las nuevas áreas de juego infantil. Fotografías de dichos parques que corresponden al de la calle Grecia, Martínez Lamarique y al barrio de la Estrella, respectivamente, fotografías llenas de coloridos y formas, como decía el titular. Y es que el Ayuntamiento de Logroño invertirá cerca de 300.000 euros en 2024 en la sustitución de suelos y juegos de áreas de juegos infantiles distribuidas tanto en parques como en centros educativos de la ciudad. El concejal de Medio Ambiente, Jesús López, visitó el área de juegos infantiles recientemente renovada en la Plaza Martínez Lamarique. Esta intervención, junto a las que ya se han desarrollado en el barrio de Valdegastea, en la calle Grecia y la Plaza de la Estrella, son las primeras actuaciones de este año y a las que se sumarán las que se están llevando a cabo en el CEIB Navarrete el Mudo, el de Vicente Ochoa y la Escuela Infantil Chispita. En todos los casos, las actuaciones han consistido en el desmontaje del pavimento amortiguador que existía y la instalación de una nueva superficie absorbente de impactos a base de caucho. Asimismo, el diseño del pavimento cuenta con formas y dibujos para potenciar el contenido lúdico de los juegos y con contrastes cromáticos para hacerlos más atractivos. Por otro lado, el concejal de Medio Ambiente señaló que en lo que se refiere a los juegos, los trabajos han consistido en la sustitución de los equipos obsoletos que se encuentran en un estado deficitario por otros más atrayentes y actuales, adecuados a la normativa de seguridad de áreas de juego infantil. Por último, Jesús López destacó que los nuevos elementos de juego que se están instalando están diseñados de modo que puedan ser utilizados por niños y niñas de diferentes edades y capacidades, sin olvidar que estas áreas de juego sirven para mejorar su desarrollo físico, mental y cognitivo y como punto de encuentro. Pues estos han sido todos los contenidos de la edición 1634 de Buena Fuente, 23 de febrero de 2024. Los contenidos, los textos, fotografías, ilustraciones que componen la versión impresa es una obra del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Logroño, que una vez maquetados se imprimen en gráficas 8A. La realización, producción y locución de esta versión de audio que acabamos de compartir, que estamos compartiendo, es obra de Luis Ochoa. Compartiremos la siguiente, si así lo desean y lo creen oportuno. Se da ya en la edición del viernes 1 de marzo. Hasta entonces, un cordial saludo.